escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
España, feliz día de San Isidro, patrono de los agricultores y de muchos pueblos y ciudades españolas. Llueve en A Coruña, por mucho que os sorprenda en el resto de España, llueve en Santiago de Compostela, llueve en Bilbao. Pero nos encontramos con mucho sol en el resto del país y en algunos lugares se van a alcanzar 33 grados, como en Córdoba o en Sevilla, donde la gente se arremolina para ver el bronceado y el porte de mi gitano, que se pasea jacarondoso por las calles de la elegante ciudad. La vacunación avanza, por fin. Habéis escuchado que hay países que están al 80%, como Israel, pero al menos nosotros hemos alcanzado el 15%. 6 millones de personas completamente inmunizadas y un 31% con un pinchazo de los dos que hay que recibir. Pedro Sánchez sacaba pecho ayer desde la fábrica andaluza de Rovi, la farmacéutica que colabora en la fabricación de la vacuna de Moderna.
Hemos suministrado ya, o administrado mejor dicho, 21 millones de dosis al conjunto de españoles y españolas. Son más de 6 millones de compatriotas los que tienen la pauta completa. Y del 12 de marzo al 12 de mayo hemos superado los 15 millones de dosis administradas.
El presidente visitaba la factoría con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en Granada. Tiene el don de aparecer solo donde las noticias le favorecen, porque no ha visitado en los hospitales a los enfermos, ni ha conocido las residencias con tan alta mortalidad ni los tanatorios colectivos. Tampoco tenemos cifras oficiales del número de muertos de la epidemia. Hay marejada política en la derecha, que me permito no interpretar. Alberto Núñez Feijóo rozó ayer un flanco de Pablo Casado al señalar que el líder del PP debe alejarse de Vox y centrar el partido.
Mientras no unifiquemos el centro de derecha en España, tiene muchas posibilidades de que la izquierda y la izquierda populista gobiernen en España. Vox no ha venido a solucionar ningún problema en nuestro país. Al contrario, la ruptura del centro-derecha lo que ha venido es a propiciar este gobierno Frankenstein que tenemos, ¿no?
Justamente Santiago Abascal, líder de Vox, entrevistado aquí por Carlos Herrera, pedía lo contrario, ampliar la colaboración con el Partido Popular en el gobierno de Madrid.
Nosotros no hemos exigido absolutamente nada para apoyar la investidura, que la vamos a apoyar a cambio de nada. Ahora bien, si pensamos que el Partido Popular podría mostrar algún tipo de generosidad con la actitud de Vox, y lógicamente la Asamblea de Madrid es un lugar muy importante que nosotros aceptaríamos.
La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reaccionaba en la línea de Feijóo y desechaba este ofrecimiento, diciendo que 17 diputados son pocos para optar a presidir la Asamblea.
También hay que tener en cuenta que yo creo que un grupo que tiene 14 diputados, 14 en un parlamento, 136, a lo mejor presidirlos, yo creo que es demasiado, ¿no? Pero bueno, habrá que verlo, y yo lo que creo desde luego es que hay que ser generosos.
Efectivamente, 14, no 17 como había dicho yo. Y ahora tenemos que volver la vista atrás. El pueblo unido jamás será vencido. Este era el sonido hace 10 años, un 15 de mayo, como hoy, de 2011, Multitudes de personas, mayoritariamente jóvenes y jubilados, salían a las calles hartos de la crisis económica, de los recortes y de una política que tachaban de elitista.
Hoy, 15 de mayo de 2011, los ciudadanos de este país, libres, conscientes e indignados, hemos salido a la calle en toda España para pedir a la clase política y financiera que cambie el rumbo, que no roben nuestra democracia.
Fue sorprendente, recordadlo. Se juntaron sin convocatoria de los medios ni de los partidos, fundamentalmente a través de las redes sociales. Fue un primer signo de que las cosas estaban cambiando en la forma de ponerse en marcha. Los adultos nos quedamos de piedra cuando una generación de jóvenes de 20 y 20 y tantos que había pasado siempre de la política y torcido el gesto cuando salía el tema en las comidas, cogía el petate para echarse a dormir en las aceras y manifestarse en todas las ciudades de España y como epicentro en la Puerta del Sol madrileña. La ocuparon durante meses y levantaron un verdadero campamento con cantinas, zonas para reunirse y hasta para pernoctar con los sacos. Los mayores se alarmaban ante la incapacidad de las autoridades, superadas por los acontecimientos. Escuchamos a Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la comunidad.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se plantea que si el actual gobierno está decidido a permitir que unos señores privaticen un espacio público como es la Puerta del Sol, se apropien de un espacio público porque quieren transformar la Puerta del Sol en la Bastilla, le puedo asegurar que nosotros vamos a pedir policía autonómica. Ya está bien.
No fue una explosión de ira, simplemente al menos. Tampoco una mera protesta económica. En un momento en que, como ahora, el 40% de los jóvenes carecía de perspectivas laborales, los manifestantes argumentaban que el sistema político estaba caduco, que la democracia occidental era una farsa, que eso de que dos partidos se fuesen turnando en el poder rítmicamente, derecha, izquierda, izquierda, derecha, que los ciudadanos solo participasen cada 4 años para dar su voto en las urnas, no era forma de dirigir una sociedad verdaderamente participativa. También señalaban que detrás de aquellas instituciones consolidadas había élites instaladas que siempre se favorecían de este continuo turnarse en el poder, sin interesarse verdaderamente en los problemas de las personas.
Es posible que a partir de mañana empiece a escribirse el fin de los partidos de la casta en nuestro país.
Era un Pablo Iglesias de hace muchos años. Para sustituir el viejo orden, que calificaban de caduco, propusieron asambleas donde todos los ciudadanos que quisiesen pudiesen tomar la palabra y proponer cambios, y en las que se votaban a mano alzada todas y cada una de las propuestas y sus capítulos. Mayor justicia social, más igualdad, más participación, fin a los desahucios, eran los lemas de un movimiento que tuvo mucho de ilusionante. El 15M cambió el panorama político y amplió sorprendentemente el arco de partidos importantes. Ciudadanos, Podemos, después Vox, fueron desarrollándose e irrumpiendo en las elecciones nacionales, y desde los años 80 y el comienzo de la democracia en España, las formaciones políticas mostraron un amplio colorido y se multiplicaron. Paradójicamente, los que no querían los partidos acabaron cristalizándose con el tiempo en Podemos y sus confluencias, las llamadas mareas de cada una de las autonomías. Se demostró, en cierto sentido, que la democracia no era el mejor de los sistemas, pero sí el menos malo. El sistema absorbió las protestas y las canalizó en los éxitos electorales de Pablo Iglesias, un profesor universitario de la muy politizada Facultad de Políticas de la Complutense, que se quedó con el rédito de aquel sueño popular. 10 años después, Podemos está en las instituciones, incluso en la vicepresidenta del Gobierno y en los ministerios. Poco queda de las asambleas de una formación donde Pablo Iglesias ha gobernado con mano de hierro, liquidando a adversarios como Carolina Bescansa o Íñigo Errejón. Cuando el dirigente abandonó con su familia el popular barrio de Vallecas, un símbolo del movimiento, y se trasladó a las mismas afueras de la ciudad en las que había criticado que solían vivir los miembros de la casta, en Galapagar, el descontento cundió entre las bases, que se vieron abandonadas. Hoy Podemos es un partido menor, que eso sí ha venido a ocupar el tradicional espacio de Izquierda Unida, y donde las ideas del posmarxismo férreo han sustituido a aquellos ideales de igualdad popular y fraternidad entre los militantes. En la tertulia de chicos de fin de semana recordaremos hoy esos apasionantes movimientos de hace 10 años y nos preguntaremos cómo nos han cambiado. Y la foto de este primer fin de semana, se lo escuchabais a Iván Alonso después del estado de alarma, son los atascos de toda la semana en las grandes ciudades, la vuelta del tráfico urbano y la salida masiva de coches desde el pasado jueves. Hasta un 40% se ha multiplicado el tráfico en las carreteras, con miles de españoles saliendo en toda dirección para los pueblos y las playas, buscando sol y libertad tras más de 6 meses de confinamientos y restricciones. Se han multiplicado las reservas hoteleras, marcando un poco de luz en este túnel que atraviesa la industria turística. Vamos a ver cómo reciben en los grandes núcleos turísticos este regreso de visitantes. Doña Ana Mula es alcaldesa de Fuengirola, en Málaga. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarla. Bueno, pues ustedes
igualmente
han vivido una época muy diferente a aquella en la que estaban acostumbrados a recibir visitantes, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Como municipio turístico que somos, aunque somos una ciudad también con una importante población, tenemos más de 80.000 habitantes, pero lo cierto es que somos un municipio turístico que estamos acostumbrados a recibir cada verano más de 200.000 personas y nos hemos visto pues en esta época de la pandemia pues con muy pocas personas que nos hayan visitado, por no decir ninguna en la época más dura de la pandemia, ¿no? Pero sí hemos vivido prácticamente un año completamente diferente.
Me imagino que para ustedes también ha sido un golpe en el sentido de la hostelería, la restauración, etcétera.
Sin duda, el sector más afectado ha sido la hostelería y la hotelería, en definitiva, todo lo que se refiere a alojamientos turísticos, hoteles, restaurantes, en general toda la hostelería. Todos los sectores se han visto afectados, pero es muchísimo más porque, bueno, los hoteles prácticamente han estado cerrados todos. Ahora ya están abriendo y a final de mes tendremos a todo el sector hotelero abierto.
Claro. ¿Temen ustedes el incremento del virus en virtud de esta oleada de gente que ahora se traslada a verlos de nuevo?
Hombre, siempre lo afrontamos con mucha reserva, evidentemente. El miedo no desaparece, pero tenemos que ir recuperando la normalidad en nuestras vidas y lo que tenemos que hacer todos es seguir siendo responsables, que es lo que nosotros le pedimos a todos los que vengan a visitarnos, pero la vida tiene que comenzar a discurrir con normalidad y evidentemente ya se está produciendo un avance de lo que va a ser el verano, una gran asistencia de población, pero en principio no estamos viendo que se estén produciendo grandes incumplimientos ni se haya producido un incremento de los casos de afección, muy al contrario, estamos reduciéndolo, pero tenemos que trabajar en el sentido de seguir vigilantes, de adoptar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de todos.
Efectivamente, ¿cómo se han organizado ustedes? ¿Han implementado algún plan para esta avalancha que regresa a, en este caso fue en Girola, a Málaga?
Bueno, yo tengo que decir que esa avalancha está siendo muy prudente, está viniendo paulatinamente, no se están produciendo ni aglomeraciones ni ningún tipo de situaciones que nos lleve a pensar que va a haber algún tipo de conflicto, teniendo en cuenta que el turismo más importante de nuestra ciudad es turismo nacional y que tiene aquí su segunda residencia. No obstante, obviamente, claro que hay que adoptar medidas excepcionales. Estamos preparando un dispositivo especial de policía para el verano, dotado de 22 agentes más extraordinarios en cada una de las jornadas para tener esa vigilancia en todos los lugares. Por supuesto, volveremos a apostar por dispositivos especiales de control de aforo en las playas que el año pasado pusimos en marcha, que ha sido desarrollado por una empresa local y que tuvo un fantástico resultado, que nos permitió controlar ese aforo en las playas, y seguiremos con nuestras medidas excepcionales de control en toda la ciudad.
¿Qué tipo de medidas tomaba esta empresa en las playas?
Bueno, pues tenemos un aforador en nuestras playas que está dividido por a lo largo de toda la playa en distintos sectores y controla la afluencia de público y va señalando en colores cuando se puede ir o cuando no se puede admitir a más personas en las playas. Verde es que puede seguir admitiendo personas en la playa, amarillo es que estamos ya en situación de casi completo el aforo y rojo es que ya no admite más personas, y tenemos a nuestro servicio de vigilante de playas pendiente de eso para en el momento en que se produzca pues cerrar las playas.
En el verano pasado vimos en algún caso cuadrantes para que la gente se digamos se situase con las toallas en las playas. ¿Esto se va a repetir?
Nosotros en Fuengirola no hemos puesto cuadrantes porque creemos que no es operativo por el volumen de personas que se mueven en nuestras playas. Entonces optamos por ese sistema de aforamiento y de control de presencia en las playas y nuestros vigilantes están pendientes del cumplimiento de las medidas de seguridad. Pero también puedo decir que no es necesario ese estar pendiente porque el propio usuario está pendiente de que se cumpla ese metro y medio de distancia. El sistema de aforamiento es un sistema más automático. Nuestras playas no admiten esa señalización de esos cuadrantes porque al día siguiente han desaparecido por el propio movimiento de nuestras playas. En definitiva, optamos por un sistema tecnológico avanzado en lugar de por sistemas manuales.
Doña Ana Mula, que sé que se tiene que marchar, que tiene prisa, gracias por haber sido tan gentil de dirigirse este sábado a nuestros oyentes de fin de semana. Es la alcaldesa de Fuengirola. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y le aseguro que Fuengirola es un destino turístico seguro.
Gracias, lo creo. Vamos a saludar al alcalde de Benidorm, en Alicante, una de las localidades más reputadas de recibir gente que tiene apartamentos de forma masiva, turistas nacionales también. Don Antonio Pérez es el alcalde. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días, España.
¿Han notado ustedes el movimiento, este puente de San Isidro?
Algo se nota. Hay que pensar que la comunidad valenciana, además, ha estado perimetrada desde octubre hasta el levantamiento del estado de alarma. Y por tanto, hay muchas personas que tenían ganas de disfrutar de nuestra ciudad, de nuestro clima y de nuestra oferta. Por lo tanto, algo se nota, igual que ha habido una permanente presencia, sobre todo de valencianos, en todo este tiempo, que querían disfrutar de nuestra buena climatología.
Uh-huh. ¿Se ha notado en las reservas de los hoteles, en el movimiento en los restaurantes?
Sí, sí, tenemos un movimiento importante. Vamos aperturando poco a poco, de forma escalonada, evidentemente. Pero bueno, el sector ha trabajado muchísimo y está muy preparado. Y creo que lo que tenemos que tener ahora es tranquilidad, cumplir con la normativa y empezar a abrir nuestras puertas, que buena falta nos hace.
Efectivamente. Los ciudadanos, los habitantes habituales de Benidorm, ¿le han comentado, alcalde, su preocupación por la avalancha que llegaba?
No, en ningún caso. Benidorm lleva en su ADN la hospitalidad. El virus, además, no entiende de territorios. El virus afecta a personas porque lo transmitimos las personas. Por lo tanto, no hay una preocupación. Lo que hay es una concienciación, una gran sensibilización. Hemos cumplido de manera modélica y ejemplar. Hay que decir que Benidorm tiene 70.000 habitantes empadronados, pero desde marzo del 20 en ningún momento hemos bajado de 175.000 personas conviviendo. Por lo tanto, había muchas personas que en Benidorm se sentían más seguras que en su propio hogar. Y yo creo que eso hace al final una conciencia, ¿no? Y creo que hemos cumplido muy bien. Yo estoy permanentemente aplaudiendo a mis convecinos y a los que están conviviendo con nosotros, porque la incidencia acumulada en nuestro territorio es bajísima. Es verdad que ha habido muchas mucho cierre, mucha situación de perimetración, etcétera. Pero bueno, también tenemos que destacar que siempre hemos estado por debajo de la media en la Comunidad Valenciana, y en este momento la Comunidad Valenciana también es la más baja de toda España, ¿no?
Las fotografías ya han cambiado en la playa, ¿se nota un poquito más de presencia?
Sí, desde luego, desde anteayer ya nos llevamos la alegría. Piensa que nosotros trabajamos con muchísimo volumen, dos grandes playas urbanas, probablemente entre las cinco mejores y más importantes del mundo, con mucha capacidad de carga, con mucha superficie, pero que no tienen limitaciones. El paseo marítimo es la entrada misma de la playa, ¿no? Entonces, bueno, los baños de sol, como le digo, tenemos un clima estupendo en este tiempo, y además hace un día de muy buena temperatura, casi estival, y la playa ya tiene gente tomando el sol y dándose algún baño, ¿eh? Que aquí no han dejado de darse baños en la playa durante todo el tiempo que se ha permitido.
Qué gloria, no sabe qué envidia me da. Don Antonio, alcalde de Benidorm, ¿qué medidas han tomado ustedes para extremar los cuidados en cuanto a armonizar la presencia de gente ya después del estado de alarma y el cuidado frente al virus?
Bueno, sobre todo la observancia de todos los protocolos. Todo el tejido productivo de la ciudad ha hecho protocolos para cada establecimiento, para cada actividad. Se han mantenido, se han certificado en ello. Hay un gran esfuerzo de todo el mundo, ¿no? Porque vivimos del turismo y queremos seguir prestando felicidad al mundo. Hay que pensar que el turismo ha sido muy afectado porque es movilidad y son personas que atienden a personas. Por tanto, sin esa condición de esas medidas de seguridad sería imposible tampoco activar. Es verdad que poco a poco se han ido relajando en el contexto nacional e internacional, pero bueno, la propia ciudad tiene una disposición de ciudad compacta en altura, grandes avenidas, parques, paseos. La distancia física es muy sencilla de mantener, y donde peor tenemos, porque nuestra gran bandera, esa dificultad para mantener la distancia física, sí que hemos acudido, además de la tecnología, a una parcelación física, que además ahora en la Comunidad Valenciana y con la actual normativa en vigor es la que permite disfrutar de la estancia en la playa sin obligación de tener la mascarilla. Por lo tanto, esa parcelación de 4x4, ofreciendo un puesto seguro a las personas que vengan a tomar los baños de sol y, lógicamente, también de mar, pues son medidas de seguridad que, desde luego, han trascendido no solo de nuestras fronteras, sino a nivel internacional. Hemos podido exponer ese modelo, Benidorm Beach Safety, que tan buen resultado nos dio el año pasado. Desde el 15 de junio hemos mantenido esa organización. La gente nos la pide, han encontrado una forma muy buena y muy grata de disfrutar en seguridad de nuestras playas, y dentro de toda esa organización muchísimos recursos humanos, sobre todo para la información y la pedagogía de una situación que todos deseamos que pase, pero que sigue con nosotros. Así que hay que activarse, seguir siendo hospitalarios y tener mucha empatía con quienes nos elijan para disfrutar sus vacaciones.
Pues gracias por recibirnos a todos, alcalde de Benidorm en Alicante, don Antonio Pérez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a usted, Cristina, y me permitirá que le dé un saludo para su madre, que soy mega fan. Soy mega fan de usted y de ella.
Bueno, fantástico. Ya sabéis que mi madre nos acompañó también los domingos cuando la llamo para saber cómo anda. Muchísimas gracias, alcalde. Un abrazo cariñoso.
¿Cuánto aprendemos de ella? Un abrazo fuerte. ¿Cuánto aprendemos de ella? Un beso, Cristina. Adiós.
Pues le traslado sus saludos. Vamos a preguntarnos por el planeta, porque nos preocupamos. Acaba de salir una nueva ley de medio ambiente sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué pasa con los glaciares? ¿Es verdad que se están deshaciendo? ¿Cómo nos afecta? En unos instantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Vive un fin de semana trepidante en tiempo de juego.
Hay que irse hasta 48.
Con una jornada de liga que puede ser decisiva.
¡En juego la liga! ¡En juego liderato!
Este domingo, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid. Atlético de Madrid, Osasuna. Fútbol Club Barcelona, Celta. y además el Gran Premio de Francia de MotoGP. Toda la Liga de Segunda División.
Está entretenido.
Disfruta del final de Liga más apasionante con el mejor equipo de la radio deportiva.
Se va.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Clint Eastwood cumple sus primeros 91 años.
Hay que tener aguante, mucho aguante. Muchos no lo tienen.
Pero poca broma, a él le gustan muy poquito las celebraciones.
Bla, bla, bla.
Duro de pelar y La gran pelea. El fuera de la ley. Ruta suicida. La trilogía del dólar. En mayo, todos los domingos, hay Clint Eastwood.
No está mal, ¿eh?
El domingo por la noche, en 13.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Una mujer que nos tiene acostumbrados a disfrutar de su música. India Martínez. India, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Perdona por el madrugón, pero...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
María Ángeles, buenos días.
Hola, buenas.
¿Qué haces despierta ahora?
Estoy haciendo grupos sanguíneos y recepcionando bolsas de sangre que han donado los donantes.
Ah, qué bien.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
La invitada que voy a presentarte a continuación tiene un perfil de lo más interesante, pero ya te advierto, sus reflexiones sobre el mundo, tal y como lo conocemos, dan un poco de miedito. Dice, los glaciares se están muriendo y su desaparición va a poner en jaque la habitabilidad del planeta en 50 años. Es María del Carmen Domínguez, doctora en matemáticas, profesora en la Universidad de Salamanca, científica, exploradora y experta en glaciares. Doña María del Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pues no nos deja muy buen cuerpo lo que dice usted.
Bueno, yo no lo digo, lo dice la Tierra. Yo lo leo en los glaciares y lo transmito simplemente.
Cuéntenos en principio y para que comprendamos cómo nació su vocación por los glaciares.
Yo, bueno, soy matemática, pero desde siempre me ha gustado mucho la naturaleza, he vivido mucho en ella y escuché una conferencia a Adolfo Eraso, un espeleólogo, químico y geólogo. Venía de una expedición del glaciar Perito Moreno y empecé a ver imágenes del hielo, no solo de los glaciares por la superficie, sino del interior de los glaciares. Y me fascinó ese mundo. Yo para entonces había terminado ya mi carrera de matemática, pero necesitaba como aplicar esas matemáticas a algo más y andaba buscando dónde aplicarlas. Entonces pensé que sería una buena opción poder aplicar mi caja de herramientas con los glaciares, con la naturaleza que tanto me gustaba.
Se lo digo porque parece como contradictorio que una matemática se dedique a los glaciares. ¿Cómo se produce esta simbiosis?
No es en realidad contradictorio. De hecho, lo que nosotros llevamos haciendo estos 20 años desde GLACMA es medir en continuo el deshielo en diferentes glaciares. Y en continuo significa que estamos tomando series temporales de datos cada hora. Durante 20 años, en 8 estaciones que tenemos, 4 en el hemisferio norte y 4 en el hemisferio sur, en zonas polares, estamos registrando esos datos. Entonces, eso es una base muy buena para poder, con herramientas matemáticas, trabajar con eso que llamamos esas series temporales, que son esas series continuas de datos. Entonces, qué mejor que si yo voy a trabajar con la serie de datos, poderla generar, porque muchas veces los errores que ocurren hoy en día en ciencia y en diferentes partes de investigación son justamente en las fronteras de los donde abarcan las diferentes partes de la ciencia. Entonces, no hay nada mejor como conocer el producto, ¿no? Es como un buen cocinero que va a buscar el producto que quiere poner después, pues, para vender a lo mejor en un restaurante. Es lo mismo. Yo voy a trabajar con unos datos y si yo misma voy a elaborar esos datos, voy a generarlos, voy a ver, a entender, a la hora de interpretarlos y de trabajar con ellos es mucho más fácil. Entonces, no es una contradicción, al revés. Deberíamos de inclinarnos más por trabajar y por formar a la gente en estas fronteras de las diferentes partes de la ciencia, que es donde hay que avanzar más.
Junto con Adolfo Eraso habéis puesto en marcha el proyecto GLACMA. Lleváis más de 20 años juntos y más de 60 expediciones, la Antártida, Patagonia, Siberia o Islandia. ¿Qué hacéis allí? ¿Cómo estudiáis los glaciares?
Bueno, el trabajo es muy variado dependiendo de la acción que en ese momento tengamos que realizar. Primero, no nos vale cualquier glaciar para medir los datos que nosotros tomamos, esos datos que hemos dicho de deshielo. Entonces, tenemos que hacer, si no se conocen previamente por alguna exploración que ya hubiéramos realizado, tenemos que realizar una parte de exploración para estudiar qué glaciar sería representativo de una zona y nos valiera para poder medir. Otra faceta es el momento de realizar la instalación de las ondas, porque nosotros realizamos una serie de medidas allí mientras estamos, pero después van a quedar unos equipos, unas ondas que quedan instaladas en el lecho del río de salida del glaciar. Los glaciares van fundiendo hielo, se va fundiendo hielo y se van generando diferentes ríos. Primero por todo lo que es el interior, que es lo que llamamos el criocarst, que es la generación de cuevas en el hielo. Karst es la generación de cuevas y crío, con la palabra crío, significa cuevas frías, son las cuevas en hielo. Entonces, en los glaciares en los que trabajamos son glaciares que están completamente minados, podríamos decirlo así, en su interior, con pozos verticales, con cuevas, con conductos. Es todo un sistema de drenaje por el cual en el interior está circulando ese agua. Ese agua que circula no es más que hielo fundido de los propios glaciares y termina saliendo en el frente de los glaciares, pero en diferentes puntos. Nosotros, como queremos medir esa fusión, todo ese hielo que se ha perdido, necesitamos que todas esas salidas en el frente del glaciar se junten en un solo río para poder medir en ese río. Y además que nos pase por una, antes de desembocar en el mar, por una zona en la cual el lecho tenga algo de roca, donde poder fijar esas ondas, esas estaciones que decimos que van a quedar ahí instalando. Entonces esa sería la faceta pues de reconocimiento de los glaciares, después el proceso de que podamos realizar las instalaciones, realizar la instalación de las estaciones, las ondas que van a quedarse midiendo con la información que nos dan no nos es útil si no realizamos nosotros lo que llamamos una campaña de aforos, que es calcular para diferentes niveles que nos va a ir marcando esas ondas. La sonda nos marca nivel de la lámina de agua del río. Tenemos que medir nosotros el caudal que existe y así con herramientas matemáticas poder construir una curva que después la tenemos que pasar a nosotros a toda esa serie de datos que recojamos.
Quería preguntar después, si en estos datos que han recogido han constatado efectivamente que se está produciendo un deshielo de los glaciares y que no es natural.
El deshielo de los glaciares es natural. Los glaciares están vivos, entonces los glaciares tienen una parte en la cual es la parte de acumulación. Cada año se va generando más hielo y va alimentando, por así decirlo, el glaciar. Y luego está la parte de descarga o de fusión, que es normal porque viene en épocas cálidas y en las épocas cálidas la temperatura asciende y ese deshielo existe, ese deshielo es natural. Lo que no es natural es la cantidad tan exagerada de deshielo que estamos teniendo. Lo que ocurre es que hemos encontrado con los datos que nosotros registramos en 20 años a nivel de la Tierra no es nada, es como ni un suspiro, es nada. Pasa en casi en como si fuera en un segundo, ¿no?, en nuestra vida. Y sin embargo, en esos 20 años hemos encontrado, primero que ya nos sorprendió que en 13 años el valor de la descarga glaciar de ese hielo fundido se ha duplicado. Eso ya nos pareció una barbaridad. Pero después, tan solo en 4 años, hemos vuelto a encontrar que esa cantidad de hielo fundido se ha vuelto a duplicar. Eso es el peligro. Ese es el problema, que lo hemos acelerado con nuestro sistema de vida que llevamos como sociedad. Hemos acelerado de manera brutal ese deshielo y estamos empezando a tener consecuencias y vamos a tener más consecuencias.
Ahora hablamos de las consecuencias, pero que le quería preguntar si efectivamente este suspiro es relevante, en el sentido de que he oído que en los últimos 800.000 años ha habido 9 glaciaciones en la Tierra y, por lo tanto, oscilaciones dramáticas de la circunstancia de los glaciares.
Sí, ha habido, y de hecho esa información se saca por los testigos de hielo que se recogen en zonas, sobre todo pues de la Antártida, donde el hielo es más antiguo. Se analizan las burbujas de aire que quedan en esos entre los cristalitos de hielo y eso da lugar a conocer la composición de la atmósfera en el momento en el que ocurrió la nevada en cuestión. De esa manera, eso se llaman estudios paleoclimáticos, porque no se hacen con información de ahora, tomada ahora, pero de eventos que han ocurrido con anterioridad. En esos valores, para que nos hagamos una idea, el contenido de CO2 de la atmósfera en esas 9 glaciaciones que ha habido en 800.000 años ha oscilado entre 180 partes por millón, que es la unidad de medida, y 280. Siempre, 180, 280, y se ha ido oscilando así de esa manera. eso es de manera natural. Hay épocas más frías y épocas más cálidas, las épocas glaciares y las épocas cálidas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre ahora? Que ahora estamos en un periodo cálido, pero ahora tenemos 418 partes por millón. Hemos duplicado esa cantidad de contenido de CO2 en la atmósfera. Entonces, es natural que haya habido épocas cálidas y épocas frías. Y estamos ahora en una época cálida, pero no tiene nada que ver esta época cálida. Está en su proceso natural, pero aparte de eso, está muy acelerada y muy tocada por la mano de la sociedad.
Se lo digo porque a lo mejor incluso considerando el factor cultural como parte de la naturaleza, porque el ser humano pues tiene las características que tiene, ¿no? A lo mejor un deshielo muy fuerte pues es una circunstancia que tampoco es tan novedosa y que va a ser compensada en el tiempo con otra glaciación.
No podemos pensar así. Esos son opiniones que no podemos fundamentarlos. Tenemos que ver la realidad. De hecho, la Tierra no va a tener ningún problema. La Tierra va a seguir ahí. La Tierra ha sufrido numerosos cambios. El problema que podemos encontrar son para algunas de las especies y entre ellas para la especie humana. La Tierra evidentemente va a seguir ahí, se ha adaptado y se va a seguir adaptando.
Exacto, eso le quería preguntar. ¿Cómo nos va a afectar y cómo nos está afectando a los seres humanos?
El problema gordo es que ya han sido tocadas las corrientes marinas. En el clima de la Tierra, que es lo que nosotros no como que vemos más, lo que nos afecta más como humanos, porque tenemos unas condiciones en las cuales pues estamos cómodos para vivir. Si nos cambian esas condiciones, pues tendremos que adaptarnos, o como las especies van modificando las condiciones y se van moviendo de lugar para adaptarse si pueden, y si no pues las van desapareciendo. Es lo que estamos viendo. Entonces, todos estos cambios que hemos ido generando, decimos, desde que empezó la revolución industrial, y que están por encima del proceso natural, que están como forzando y dejando mucho más marcado ese calentamiento. Todos esos cambios no los hemos notado antes por el efecto regulador de las aguas de los océanos. Pero el problema ahora es que ya ese efecto regulador de los océanos va a ir disminuyendo cada vez más, porque los océanos ya es como que nos los hemos cargado también de alguna manera. Ya nos hemos pasado tanto de la raya. Las corrientes marinas están cambiando ya. Y una vez que empieza a cambiar eso, cada vez vamos a ir encontrando fenómenos con muchísima más fuerza, con muchísima más energía. En la atmósfera hay muchísima más energía. Y todo va a ocurrir
fenómenos
con muchísima más fuerza. Los fenómenos meteorológicos.
Tormentas.
Las lluvias, por ejemplo, que vienen, sequías, pues ahora lo estamos viendo. Están apareciendo tornados donde antes no había. Hay sequías, luego vienen tormentas y con lluvias muy fuertes, que arrasan el suelo y producen inundaciones. Todo está a nivel de la atmósfera, hay muchísima más energía. Entonces, todos los fenómenos meteorológicos van a ocurrir cada vez con más fuerza.
Bueno, solo podemos decir ahora que tenemos que despedir a doña María del Carmen Domínguez, que ella dice que no hemos alcanzado el punto de no retorno y que la situación es complicada, pero todavía podemos hacer algo, ¿verdad?
Sí, yo creo que siempre se está a tiempo de poder hacer. Lo que pasa es que llevamos muchos años diciendo que hay que hacer algo, y no sé cuándo nos vamos a decidir realmente a hacer algo. Muchas veces se quiere pasar todo a nivel político, que es verdad que a nivel político hay muchas acciones que hay que realizar, y a nivel energético hay que cambiar, y se están haciendo muchas medidas, pero a nivel individual, todo el mundo, todos podemos hacer algo, porque somos muchísima población en la Tierra.
¿Y qué podemos hacer? Muy resumido, porque nos tenemos que marchar.
Pues muy resumido, dejar de ser tan consumistas. Si todos disminuimos el consumismo, vamos a dar un gran paso adelante.
Bueno, habrá que vivir de otra manera, más armónica. Doña María del Carmen Domínguez, experta en glaciares, gracias por haber estado con nosotros y advertirnos.
Muchas gracias, Cristina.
Un saludo, adiós. Y ya está Marian Rojas aquí, que hoy va a abordar un asunto fascinante. Nuestra psiquiatra nos va a hablar de cómo identificar a las personas manipuladoras. Buenos días, Marian.
Buenos días, Cristina. Hoy viendo el mar, por fin, después de meses.
¡Oh, no me digas!
Me siento una afortunada, casa de una amiga con los niños y mi marido, y digo, esto sí, como he dicho...
¿En dónde estás? Porque la envidia se me dispara.
Se corre cerca de Alicante, cerca de Alicante,
fíjate,
unos amigos.
De entrevistar al alcalde de Benidorm.
Así, pues, una maravilloso, y sobre pues, todo que el mar existe, y yo necesitaba verlo. Entonces, estoy profundamente feliz. Pues, Cristina, hoy
bueno,
yo creo que
personas manipuladoras
tenemos
todos alrededor, ¿cómo son para identificarlas?
Bueno, yo creo que tenemos que saber que esas personas tienen una gran influencia sobre nosotros. Saben cómo hablarte, saben cómo tocarte, saben cómo estar en silencio, tienen la mirada para tener pleno control de tus emociones y de tu comportamiento. Entonces, seguro que te has encontrado con alguien a lo largo de tu vida, hablando a los oyentes, que de repente consiguen siempre lo que les conviene a ellos. Y tú acabas cambiando tu manera de actuar o no, dependiendo de cómo son ellos. Entonces, conocerlo te salva de situaciones de muchísimo desgaste y de muchísimo sufrimiento. ¿Y cómo son? Bueno, pues estas personas son especialistas en detectar las debilidades ajenas. Todos nosotros tenemos defectos, debilidades, vulnerabilidades, y estas personas las analizan, las ven, las perciben y las utilizan para luego conseguir que tú hagas lo que ellos quieren. Y luego no paran hasta conseguirlo. O sea, son insaciables, y esto es agotador. Es como gente que ejerce un poder sobre ti y te tienen agarrado y no paran hasta conseguirlo todo.
¿Pero qué tipo de poder? Ponnos algún ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, esto puede ser en las relaciones de pareja, puede ser un jefe, puede ser un amigo. Pero te doy un ejemplo, ¿no? Si tú de repente te recibes una llamada de alguien que te dice no me llamaste el día de mi cumpleaños con lo que yo te quiero a ti y yo por ti habría hecho de todo. Te dicen las palabras que tocan en la relación de pareja para que tú acabes haciendo lo que ellos quieren. Entonces, muchas veces a través del halago, a través del refuerzo positivo. Vales tanto, eres una persona tan estupenda. Pero de repente, detrás de eso, y de hecho todos lo percibimos de alguna manera, ¿no? Que detrás, de repente, un halago un poco exagerado, a ver qué viene detrás. O una falsa preocupación. De repente alguien de golpe te llama muy preocupado por un tema, que puede ser con muy buena intención, pero de repente te das cuenta que esa falsa preocupación, lo que tiene detrás, es una intención oculta para conseguir que hagas lo que quieras. O te reprochan, ¿no? Pues yo había hecho esto, tú no lo has hecho de esta manera, para que te sientas culpable. Porque cuando tú consigues que la persona de enfrente se sienta culpable por algo, la tienes en un punto donde casi puedes conseguir cualquier cosa de ella. Esto pasa con los narcisistas, que lo hablamos un día, Cristina, tú y yo por la mañana, que los narcisistas necesitan tener el control absoluto y tienen un ego tan sobredimensionado que hacen todo lo posible para que tú siempre estés detrás. Y ahí te acabas sintiendo culpable y víctima. Y luego a veces con estas personas hay una falsa urgencia, ¿no? Todo se tiene que conseguir para ahora. Y te hacen creer constantemente que eso lo tienes que tener en el momento porque lo necesito ahora, porque si no lo tengo ahora, algo gordísimo puede suceder. Y te manipulan hasta lograrlo. Entonces, a veces esto surge, Cristina, por ejemplo, cuando te piden algo muy pequeño, un favor que empieza con algo muy pequeño, y de repente lo siguiente es algo inmenso. Entonces me dirás, bueno, entonces en la vida hay que vivir alerta a los manipuladores. Yo lo que siempre digo es que tengamos cerca las herramientas por si esto nos sucede. Es decir,
pues vamos
si de repente...
vamos a ver estas herramientas.
Lo primero es ser consciente, ¿no? Y decir, oye, a ver qué me está pasando y yo necesito ser tratado con respeto. Porque aquí en la manipulación muchas veces deja de haber respeto, deja de haber dignidad. Y tener claro cada uno de nosotros cuáles son nuestros límites y hasta dónde estoy dispuesto a cumplir cosas y hasta cuándo no. Porque el problema es que muchas veces con estas personas acabamos haciendo cosas que en la vida normal no son correctas o van más allá de lo que nosotros como seres humanos queremos consentir. Entonces, la segunda cosa es aprender a decir que no. Y aprender a decir que no es un tema dificilísimo en muchísimas personas porque les cuesta mucho y entonces acaban cayendo en las garras de estas personas. Luego, guardar la distancia o alejarse o mantenerse al margen. Cuando tú sabes que esta persona se acerca a tu vida, no pasa nada por decir que no. Y a veces me parece interesante, cuando tú notas que una de estas personas te está intentando manipular, decirle, pero ¿esto por qué quieres que lo haga? O ¿tú crees que esto es razonable? O quieres que, o sea, como intentar enfrentarles a su propia manipulación. Esto suele ser muy útil, pero para eso hay que aprender a enfrentarse a estas personas, que cuesta muchísimo.
Hombre, luego, si no puedes apartarse, ¿no?
Bueno, es que a veces hay que apartarse. Y sobre todo tomarte tu tiempo. Si tú notas que alguien te está pidiendo algo que no tienes claro, yo recuerdo hace tiempo, bueno, hace unos meses, una persona a la que yo quiero mucho y me pidió un favor. Y yo ese favor se lo hubiera dado en condiciones normales, pero en un momento dado noté que tiraba de mí tanto que me llevaba a un lugar donde yo no quería estar. Pero no sabía cómo decirle que no y me lo estaba embelesando de tal manera que a mí, que es difícil. Yo me daba cuenta que estaba metida en la rueda y en un momento dije, mira, dame unas semanas para decidir este tema. y dando una excusa externa y con perspectiva que Estados Unidos era una experta manipuladora. Pero esto es muy complicado, porque cuando te embelesan, te halagan, te dicen, te repiten, es muy difícil entonces salirte ahí y decir, oye, no quiero que me halaguen o no quiero que me digan lo estupendo o lo estupenda que soy. Y luego,
pues estás alerta,
no
vacilar con... Sí, dime.
Y luego creo que es una cosa muy importante, es no vacilar. Es decir, cuando tú crees en algo, de una manera, da igual quién venga a decirte una cosa, que tú tienes que ser firme, tienes que ser coherente con tus ideales, con tus creencias, las que...
Y permanecer porque si no, en tu sitio.
En la línea.
Nos tenemos que ir al informativo, Marían, pero siempre fascinante hablar contigo. En unos instantes, Jorge Olcina nos hablará del tiempo, que en este puente es fundamental.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.